Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha, escucha. Algún pajarito, un coche de lejos. Estamos en Camarenilla, es un pueblo de Toledo con 500 habitantes. Aquí hay un pequeño centro médico. Una de las vecinas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted vive aquí en el pueblo?
Sí, sí, soy nacida y criada aquí.
¿Cómo funciona el centro de salud aquí?
Pues tenemos médico diario, pero tenemos diferentes horarios. Lunes, miércoles y viernes viene de 9 de la mañana a 11, 11 y algo. Y los martes y jueves de 12 a 3 de la tarde.
Ya. ¿Y a usted le atienden bien o no?
Fenomenal. Tenemos un médico que es una maravilla.
Tiene mucha relación personal con él, claro.
Sí, es muy amigo de todos los vecinos. Aparte de médico, es muy amigo, entonces se conoce a todos, nos visita en casa si hace falta.
Ah, sí.
O sea que sí, es una maravilla.
¿Y su historial se lo sabe de memoria?
Pues seguro. Seguro, no hace falta. Según entra ya te ve y dice, bueno, ¿qué te pasa? Buenos días.
Ya.
Y es muy campechano, es muy amable. Es,
qué gusto,
muy
¿no? Bien.
Sí, sí. Es una maravilla. Y la TS también.
También, ¿no?
Sí, Margarita.
Margarita.
Sí, Margarita, la tesa se llama.
Gracias.
Nada, a ustedes.
Pues vamos a entrar en este centro de salud. El problema de la atención primaria es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas. Hay pocos estudiantes de medicina que quieran dedicarse a la atención primaria y menos aún que quieran dedicarse a la atención primaria en pueblos como estos. Se trata de ser médico de pueblo y, bueno, muchas veces los estudiantes de medicina prefieren dedicarse a otra cosa.
Escucha, antes de que te... ¿La puedo ubicar a mi madre de tirón las pastillas del vértigo?
¿Le dejas la
de... Es REC, esa,
sí. Le dejas esa, le quitas la otra.
Vale, ¿y esa cómo puedo ir reduciéndola?
¿Cuál?
Es que ya no tiene tanto vértigo. Si no tiene vértigo, ¿se la quito de tirón?
La blanca se la quitas del tirón.
No, sí, la suprimina esa.
Y le dejas la otra para que tome por lo menos una al día.
Vale.
Porque como ya tiene siempre el mareo ese...
O sea, no me importa que se lo esté tomando bien.
Se lo puedes quitar.
Pues ya está. Pues muchísimas gracias.
De esta manera, Sonia habla con Raúl, que es su médico de cabecera. Vamos a entrar. ¿Se puede?
Adelante.
Buenas tardes. Bueno, esta paciente... Buenas tardes, doctor. Esta paciente ya le ha pedido la medicación casi, ¿no?
Sí, bueno, en realidad viene a hablarme de su madre, ¿no? Aquí en los pueblos, en la atención primaria, una de las cosas que tenemos que nos caracterizar sobre todo es la accesibilidad, ¿no? Que es bastante diferente a lo que ocurre en las ciudades, ¿no?
Ya, a mí esto de entrar por la puerta, asomarse y decirle al médico que su madre le falta la pastilla para los vértigos, claro. A mí esto no me ha pasado nunca, ¿eh?
Sí, nosotros aquí es que no tenemos administrativo tampoco, que
claro.
Son pueblos muy pequeños y el administrativo está en el centro de salud más grande. Y la gente está acostumbrada a venir y consultarte las cosas. Y bueno, la verdad es que esa accesibilidad les da mucha seguridad. Y también es verdad que yo llevo muchos años en el pueblo, llevo 17 años y conozco a todo el mundo, a prácticamente todo el mundo. Con lo cual, a veces te da mucha cercanía, ¿no?, con los pacientes. Y la verdad, decimos nosotros que manejamos datos blandos, que eso te permite...
¿Datos blandos?
Sí, datos blandos en contraposición a lo que solemos manejar en las historias clínicas, de datos que son mucho más...
Datos blandos es verle la cara al paciente, el ojo clínico que se llamaba antes.
Bueno, ¿no? Y conocer también su ambiente, ¿no? Saber con quién vive, dónde vive, cómo es su casa, los problemas que puedan tener, familiares, su nivel socioeconómico, todas estas cosas que cuesta trabajo reflejarlos en una historia clínica electrónica, digamos, pero que en la cabeza del médico de cabecera se reflejan muy bien.
Raúl está delante de la pantalla del ordenador, pero está también reunido con dos residentes, Sara y Beatriz, me parece que se llaman, ¿no?
Sara y Beatriz, exacto.
Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
Tú estás haciendo la residencia como médico de familia rural. ¿Es una especialidad lo de médico de familia rural? No.
No, no es una especialidad en sí, pero cuando eliges la especialidad de medicina de familia, aquí en Toledo te da la opción de coger un centro de salud urbano o rural.
¿Y tú has escogido un centro de salud rural? ¿Por qué?
Eso es. Bueno, pues porque creo que aquí es un sitio idóneo para desarrollar no solo tu potencial como médico, sino también toca mucho la parte humana.
Ya, pero tus compañeros de carrera, muchos de ellos no quieren ser médicos de familia y menos médicos rurales. ¿Por qué?
Bueno, a lo mejor no le encuentran el atractivo que para mí ha tenido por el tipo de población que puedas encontrar, a lo mejor una población más anciana. Supongo que por estar lejos de la ciudad, donde puedas encontrar a lo mejor otros tipos de atractivos que aquí no los tiene.
Oye, ¿qué se aprende aquí que no se aprende en los libros?
Pues aquí se aprende, yo creo que la verdadera medicina, que no es solo lo que viene en los libros, sino que va mucho más allá y que para mí es igual
por ejemplo,
o más de importante.
Ponme un ejemplo para que lo entendamos.
Pues,
¿Qué no había en tu libro que sí se aprende aquí?
Pues el trato con el paciente y no solo la parte médica, sino, como comento, la parte humana. Que aquí te la encuentras de cara a cara y que es muy importante saber manejar.
Ya. Beatriz, ¿quieres contestar algo tú? Beatriz es de Portugal. Muy obrigado.
Sí, sí.
¿Estás contenta? ¿Estás aprendiendo mucho aquí?
Sí, claro. Sí, así, a mí se me hace... Es muy diferente esto de la proximidad y de que ya. Los pacientes pueden venir y siempre... Aunque no tenga un cita, Raúl los va a ver y se los llaman para ir a su casa, va a ir. Y cuando está paseando por el pueblo, toda la gente lo conoce a Raúl. ¿Y
eso te gusta?
Sí, sí. Creo que es esencial. O sea, tener salud no es solo que tengas los números bien en las análisis, que tengas acceso bien a la salud y si conoces bien tu médico de atención primaria, también igual... vas a tener mejor acceso y te va a conocer bien para saber lo que es normal en ti.
Ya.
Que para mí puede ser que si no es normal es que no estoy sana, pero puede ser que no es que estén, o sea, no todo lo que sentimos puede ser lo que está en los libros.
Ya.
Entonces, si tu médico te conoce bien,
ya.
Te puede decir que realmente no estás lo que es normal para ti, entonces...
Claro, es fundamental no solo tener los análisis. Raúl, ¿cómo es la vida de un doctor de atención primaria de pueblo? ¿Cómo es la vida del médico de pueblo? Si, no, ¿se puede decir eso o no?
Se puede decir, de hecho, estoy muy orgulloso de decir que soy médico de pueblo. Estaba sonriendo mientras hablaban ellas porque me pone muy orgulloso oírlas hablar así porque parece que las enseñanzas están funcionando, ¿no?
Yeah.
Bueno, la medida del médico de pueblo, pues a mí...
Hoy, por ejemplo.
Nosotros llegamos, empezamos la jornada a las 8 de la mañana, dedicamos la primera hora a comprobar los pacientes de nuestro pueblo que han estado en el hospital, o bien porque han acudido a urgencias, o por ver cómo están nuestros pacientes ingresados.
Porque es una población muy envejecida, claro.
Bueno, tenemos una población bastante envejecida, efectivamente, sí. Más envejecida, desde luego, que en las ciudades. Nosotros, ajá, además, en concreto, soy el médico de dos pueblos pequeños y tenemos todavía un nivel de envejecimiento incluso superior al de los pueblos de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros saber cómo están los pacientes que han ido al hospital. Los que han ido, por qué causas han ido, si se les ha dado el alta, qué tipo de pruebas se les ha hecho. Y luego también ver cómo están los pacientes que tenemos ingresados.
Yeah.
Ver qué evolución están teniendo, si les van a dar el alta, si todavía les quedan pruebas. Básicamente porque luego cuando el paciente viene, aparte de que estás al día, evidentemente, con todo lo que ha cambiado, te puedes imaginar la cara del paciente. Hoy no, hemos tenido un caso, ¿verdad? Esta mañana ha venido una paciente nuestra,
¿sí?,
que había estado 8 días ingresada porque estaba en una intervención que se complicó, una intervención complicada. Y lo primero que hemos hecho esta mañana ha sido ver cómo había ido todo, le habían dado el alta, cómo había ido la evolución de la operación, la complicación que tuvo. Y cuando ha llegado ella con el marido, que en teoría viene a enseñarnos los informes,
sí,
y le hemos dicho, no, ya lo hemos leído todos, sabemos,
claro,
cómo ha ido. Entonces es una cara de satisfacción de esta gente se preocupa por mí, ¿no?
Aunque
yo no esté aquí. Y para nosotros eso es muy importante, ¿no? Crea una relación muy importante con los pacientes.
¿Pero cuántos pueblos tenéis que...?
Nosotros tenemos dos pueblos. Son pueblos de... Este tiene, en el que estamos ahora mismo, tiene unos 700 habitantes y el otro tiene unos 800, 900 habitantes.
O sea que también hay mucho coche.
Sí, porque, mira, la semana pasada, ¿verdad?, nos pasó, Beatriz, unos días empezamos aquí, otros días empezamos en otro pueblo, estamos en el otro pueblo empezando el día, la jornada, nos llamaron para que viniéramos aquí a un señor que se había puesto bastante malo, que además tuvimos que mandar al hospital y quedó ingresado, y una cosa bastante importante, bastante seria, pues ya estábamos en el otro pueblo, tuvimos que coger el coche, venirnos aquí, atender al paciente, esperar a que viniera la ambulancia, volvernos a marchar al otro pueblo, es decir que... el viernes lo acabamos al revés, estábamos en el otro pueblo también, tuvimos que venir porque nos habían llamado, es decir que coche tenemos, desde luego.
Ya. No sé si en Castilla-La Mancha se cubren todas las plazas que se ofertan de atención primaria. ¿Cuál es el problema de la atención primaria? ¿Por qué en toda España hay tanta dificultad? Muchos estudiantes quieren entrar en hospitales y no quieren ser médicos de pueblo.
Bueno, es un problema complejo, Fernando. No es un problema sencillo porque tiene muchas aristas, ¿no? Es verdad que la atención primaria no lleva tanto tiempo desarrollándose a nivel de las facultades de medicina. Yo tengo un hijo que está estudiando medicina en su facultad, que es la Complutense de Madrid. La asignatura de atención primaria es una asignatura opcional.
Ajá.
Quiero decir, y además es una asignatura opcional de las que obligan a estudiar mucho. Como ya ve por si estudian mucho, pues intentan coger una asignatura opcional con menos que sea menos, que obligue menos. Hay facultades de medicina, por ejemplo, la Facultad de Medicina de Lleida está prácticamente llevada por médicos de familia y tienen un programa de medicina de familia muy potente. Pero la mayor parte de las facultades de medicina de España, que tenemos muchas, todavía la medicina de familia es casi residual. Entonces, si no lo conoces cuando eres estudiante, es muy difícil que te guste una cosa.
Ya.
Los estudiantes de medicina entran en los hospitales en tercero de carrera. Son 6 años. Y en tercero ya están en el hospital. Tercero, cuarto, quinto y sexto.
Y no pasan por aquí nunca.
Hacen algunas rotaciones, ya te digo, dependiendo de las facultades. Pero es muy variable. En algunos están una semana viendo un centro de salud, ¿no? Entonces esto sería uno de los palos a tocar.
Yeah.
Otro palo importante es que realmente dentro de lo que es la sociedad en general no se prestigia suficientemente la figura del médico de cabecera, ¿no? Y esto es una cosa muy curiosa porque sí que digamos todos andamos locos por tener un entrenador personal, por tener un nutricionista personal. Pero cuando les dices, ¿y no quieres tener un médico que se encargue de tu salud, como, digamos, tu médico personal? No, prefiero ir a los especialistas hospitalarios.
Ya.
Pero bueno, si te estamos ofreciendo una persona que esté pendiente de tu salud durante toda tu vida, que es lo mismo que un entrenador personal, que lo mismo que un nutricionista, a eso ya gusta menos. Falta un poco de prestigiar la medicina de familia a nivel social. Es una buena labor lo que hacéis de medios de comunicación, francamente, haciendo
esto. Sara, cuéntanos un caso que te haya llamado la atención. A ver, no sé cuánto tiempo llevas aquí, pero de todos los meses que llevas aquí, cuéntanos algo que te haya llamado especialmente la atención.
Bueno, pues llevo aquí 6 meses y cuando pasé a estar en el hospital, pues no voy a contar un caso en concreto, pero sí que es muy reconfortable el que te encuentres a uno de tus pacientes del pueblo en el hospital y ver cómo se alegra, ¿no? Y la confianza que le transmites al estar en un lugar, pues como es estar en un centro hospitalario, y que al encontrarte allí, pues se sientan como aliviados.
Bueno, yo no puedo pedir el traslado a este centro de salud, pero a ver si lo consigo, porque que yo pueda entrar por la puerta, que salude el médico y que me conozcan y que miren algo más que mis análisis, la verdad es que es fantástico. Gracias, doctores, no solo por estar con nosotros, sino fundamentalmente por el trabajo que hacéis. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, Pilar, ¿a que a ti no te pasa que al ir al médico abran la puerta y el propio médico esté allí y le digas algo sobre la medicación? No te pasa.
Mira, pero me gustaría, ¿no?, que sea esa atención más personalizada,
fantástico.
Claro.
Hemos seguido luego charlando porque yo estaba muy interesado y me han contado que hay dos elementos fundamentales, ¿no?, en esta relación médico-paciente que sí se puede producir, pues, en un pueblo pequeñito, que es la comunicación. O sea, tú entiendes mucho mejor al paciente si eres médico cuando la relación es estable. Parece una tontería, pero es una cosa importante. Y luego sirve mucho conocer en qué entorno familiar y cuál es su vida normal, porque eso le sirve al médico para saber la importancia o no, ¿eh? Que puede ser que la cosa no sea especialmente seria, que con la que llega el paciente, ¿no? Fíjate, me decía este médico que esa relación permite que la gente esté mucho menos preocupada por su salud.